¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo, como siempre, muy contento de estar de regreso con ustedes en este día y episodio número 9 de nuestra segunda temporada de este espacio que hemos construido juntos, que hemos diseñado juntos y pues del cual te agradezco infinitamente seas parte. Aquí en este espacio platicamos de temas edificantes, de temas bonitos, de temas interesantes, espero que así sea, y de temas que nos hacen pensar en todos los sentidos cómo tener una vida mejor. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi experiencia de vida, para que tú no tengas que pasar por todo lo que yo he pasado para comprender lo que hoy comprendo. Dicho de otra forma, si en algún momento quieres llegar a ser maestro, creo que ese es el mejor camino para empezar. Mi nombre es Alfredo, en esta experiencia en la materia, Alfredo Castañeda, soy mentor espiritual de vida, me dedico también a la medicina natural. Y después de más de 25 años de enfermedad crónica, 2 trasplantes de corazón, 1 trasplante de hígado, más de 60 procedimientos quirúrgicos y muchas otras cosas como esas, me dedico a compartir mi experiencia de vida y las herramientas que de alguna forma me han permitido llegar hasta este momento de mi vida, donde puedo decir que verdaderamente soy feliz después de tantos años de experimentar, tantos años de batallar. Y el día de hoy venimos con un tema por demás interesante, un tema que luego levanta callito, levanta ámpula, porque en ocasiones no queremos platicar de este tipo de temas. Pero yo creo que ya en estos tiempos, después de tanta pandemia, después de tanto sufrimiento, después de tanta inflación y después de tantas cosas, ya estamos disponibles y dispuestos para hablar este tipo de temas. ¿Dónde encontrar a Dios? ¿Dónde encontrar a Dios es el tema del día de hoy? Después de algunos episodios interesantes, por decirlo menos, este fin de semana, pasado, claro. Estuve pensando mucho en esto y después de platicar con algunas personas, tengo ganas de hablar de este tipo de tema, ¿no? Porque para mí ha sido muy importante, para mí ha sido de mucho crecimiento, ha sido de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje y de mucha apertura y crecimiento de conciencia también. ¿Dónde encontramos a Dios? Te recuerdo, estamos en nuestro episodio número 9 de la temporada número 2 de este espacio, que te agradezco infinitamente, del cual seas parte. Te agradezco también de antemano que si te sirve, compartas por favor el contenido para que llegue a más personas afines a nuestra forma de pensar y que les pueda servir también a ellos para que el día de mañana sea una herramienta también de crecimiento. Todos somos alumnos, todos somos maestros, todos tenemos una misión y algo que aprender, pero también muy importante, algo que enseñar. Y el día de hoy pues estamos tratando de abrir conciencia, de despertar conciencia, de cambiar perspectivas, de abrirnos un poquito más a lo que verdaderamente es la divinidad, lo que es Dios, del cual pues todos somos parte, todos somos Dios. Me refiero a ADN de Dios, ¿no? Para entenderlo mejor. Y deberíamos de entendernos así. Cuando lo entendemos de esta forma, entendemos que todos somos sagrados, ¿no? Y entonces vamos cambiando nuestra perspectiva, hacia una de más conciencia, de mucho más amor, de mucho más paciencia incluso, de mucho más empatía y de mucha más vida en abundancia en todos los sentidos. Sin más preámbulos, vámonos al tema del día de hoy porque quiero escuchar tus comentarios, tus puntos de vista y que me digas verdaderamente qué piensas, qué religión profesas y si al momento de platicar este tipo de temas te das cuenta que tu religión es un poquito cerrada cuando el amor de Dios es abierto en todos los sentidos, ¿no? Y es que fíjate que si preguntáramos nosotros en este momento dónde encuentras a Dios, yo creo que obtendríamos todo tipo de respuestas por todos lados, distintas y muy variadas. Desde mi punto de vista, y si me lo preguntas a mí, la mayoría equivocadas. Algunos dicen que se encuentra pues obviamente en el templo, ¿no? Otras tantas nos dicen que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Otros tantos más nos dicen que pues se requiere de un guía en específico, un pastor, un sacerdote que te lleva de la mano y te muestra el camino. La mayoría cometemos el error de creer que solo mi camino es el correcto, que solo mis escrituras son sagradas, que solo mi religión es la elegida, que solo mi guía, mi maestro, mi pastor o mi sacerdote, como lo decíamos, tienen la llave para la comunión directa con Dios. Imagínate, ¿no? Mas si este fuese el caso, estaríamos hablando de un Dios clasista, un Dios egoísta, un Dios elitista además, que excluye y que solo acepta lo que es igual y desprecia lo que es diferente. acepta lo que es parecido y desprecia lo que no es como él, o no piensa como él en este sentido también. Mas si aceptamos que Dios es amor y el amor es incluyente y acepta a todos por igual, no podemos reconocer un Dios así. Al menos yo no acepto y no puedo reconocer un Dios así. La Biblia es una escritura sagrada, posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, un grupo de personas, a lo mejor de muchos millones, ¿verdad?, le damos el poder y la fuerza para que sea así. Pero de esta misma forma, el Corán de los musulmanes, por ejemplo, o el Tanaj, o el Torá de los judíos, o el Bhagavad Gita incluso de los hindús, son libros sagrados también. E igual de poderosos como herramientas de conocimiento y conexión con la divinidad, de tal forma que no deberíamos cerrarnos a que nada más un libro es sagrado, porque es mi libro, es el que yo leo y en el que yo creo. Nuestro problema radica en creer que solo mi creencia es correcta, pues en este momento excluimos ahí a todos y a todo lo demás. Le quitamos lo sagrado a la creación y la convertimos en algo burdo y sin importancia. Nos apegamos demasiado a la doctrina de una creencia en específico y entonces cargamos con los dogmas que vienen con ella sin cuestionar, que eso es lo más difícil. Con ella llegan estos guías que parecen saberlo todo y hasta nos dicen cómo actuar, cómo vestir, cómo pensar, qué es correcto, qué está permitido. Y pensamos que solo ellos tienen la llave para encontrarnos con Dios. De tal forma que mientras busques en el templo, en un libro en específico, en la enseñanza de un solo maestro la respuesta y el camino a Dios, siempre estarás siguiendo el camino personal de lo que a ellos les funcionó, no lo que puede funcionar para ti. Por eso la respuesta no es la religión, ni un guía en específico, ni siquiera un libro sagrado, pues el camino es personal. La espiritualidad es el camino, hecho de alguna forma a tu medida, tanto como cuando te haces un traje a tu medida. Nunca te va a quedar igual un traje que te haces a tu medida que uno que compras en la tienda. Y si lo entendiéramos así de una forma muy básica, la religión, un libro sagrado y un solo maestro, sería tanto como comprar un saco y asumir que te va a quedar de la misma forma que un saco que te mandaste a hacer a tu medida, ¿no? El camino entonces debe ser personal. El camino es la espiritualidad y no la religiosidad. El camino, creo que de alguna forma, como decíamos, tiene que ser hecho a tu medida. Lo demás te servirá, ¿eh? Sí, de ninguna manera digo que no, pero te servirá solo como un mapa. Un mapa, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, la religión se convierte de alguna manera en una brújula moral para decirnos para dónde caminar, ¿no? Pero este mapa obviamente te ayudará a encontrar el camino, pero solo llegarás a la meta cuando lo hagas por tu cuenta, sin intermediarios. Y esta es la clave de esto, ¿no? Todos somos maestros. Todo el conocimiento lleva a Dios. Todas las religiones basadas en el amor nos llevan a Dios. Ningún libro es más importante que otro. Todos somos la divinidad. Dios eres tú. Dios soy yo. Dios es el todo y está en todas partes. No es exclusivo de nadie. No ama a alguien más que a otro o a unos más que a otros. Nos ama a todos y nos abre las puertas a su reino de amor a todos por igual. Aclaro, ¿eh? Cuando digo reino de amor, hablo de reino de amor en la tierra incluso. No estamos hablando del reino de Dios en los cielos, al que solo vas a poder accesar una vez que trasciendas espiritualmente o físicamente. ¿Por qué hablo de este tema? Porque en los últimos días he tenido experiencias por demás interesantes, ¿no? Imaginen a una familia que sale huyendo literal de una iglesia porque no les gusta la forma en la que el sacerdote oficia la misa. Entonces se van a otra iglesia, ¿no?, huyendo literal, y llegan a la otra iglesia, y en la otra iglesia resulta que los tratan peor. Obviamente se van con el canto de las sirenas, porque este sacerdote al principio les muestra una cara por demás diferente, ¿no? Pero con los días se dan cuenta que era todo lo contrario, e incluso era mucho peor que del que venían huyendo. Y entonces deciden también huir de esa iglesia. Yo opino, desde mi punto de vista muy personal, que desafortunadamente el problema no es del sacerdote, el problema es mío, porque yo estoy poniendo a este sacerdote en un estandarte y lo llamo, desde mi punto de vista y desde la creencia del dogma de la religión, lo nombro el representante de Dios en la tierra en ese momento, de la iglesia en este momento, ¿no? Y entonces es básicamente estar con Dios, ahí en comunión con Dios, ¿no? Y en eso sópatelas, te das cuenta que es un humano común y corriente como tú y como yo. Y entonces dice cosas que se supone que no debería de decir. Hace cosas que se supone que no debería de hacer y tú te desilusionas y te deprimes por completo. Sales huyendo de esa religión que tanto te arropó, que se supone que era el camino hacia Dios y te das cuenta que no era. Por otro lado, tengo la oportunidad, por ejemplo, de platicar con un pastor cristiano, que me dice que el único camino hacia Dios son las Sagradas Escrituras. Entonces yo le dije, sí, tienes razón, las Sagradas Escrituras es un camino buenísimo para encontrar a Dios. Me dijo, ya ves, tú estás aceptando que son Sagradas Escrituras. Sí, claro, porque respeto tu punto de vista. Pero cuando respeto tu punto de vista y tu camino, el que te ha llevado hacia esta paz interior, tengo que respetar también, como decíamos hace unos minutos, ¿no?, el Tanaj, o el Torá, o el Bhagavad Gita, o el Corán, porque de la misma forma también es un libro sagrado para las personas que deciden así creerlo. ¿Quién soy yo para tratar de sacarlos de su sueño, tratarlos de hacer despertar de una forma tan increíblemente injusta y tan inconsciente de mi parte? Yo no tengo la verdad tampoco. Entonces acepto como una forma de amor y de mucha empatía que ese libro es sagrado, porque es sagrado, perdón, para ellos, ¿no? Entonces, él me dice que este es el único camino hacia Dios y yo le digo, ¿qué tal si eres una persona que no sabes leer? Y lo primero que me responde, muy básico, ¿no?, me dice, pues por eso hay audiolibros. Ah, perfecto, le dije, ¿qué tal entonces si tú eres una persona que es ciego, sordo y mudo? Así, completamente, ¿no? Y tienes la intención de encontrar esa paz que todos requerimos en algún momento de nuestra vida. Entonces, ¿Dios está negado para ti porque tú no puedes ni leer, ni escuchar, ni ver nada? Yo no creo en un Dios así. Me rehúso a creer que Dios es elitista, es clasista, que solo acepta y excluye a los que no son como él. Acepta a los que son como él y excluye por completo a los que no son de su religión, como si hubiera una religión de Dios, ¿no? Y entonces le dije, ¿entonces también excluyes a las personas que tienen retraso mental porque no comprenden el concepto de Dios? ¿También a las personas que tienen esquizofrenia? ¿También a los que están loquitos? Y a todas estas personas que no comprenden, y entonces ahí nos quedamos sin argumentos, ¿no? Y es que la mayoría, repito, estamos poniendo nuestra conexión, nuestra comunión con Dios en manos de otros. Estamos asumiendo que alguien más nos va a llevar de la mano a conocer al Dios que todos requerimos, ¿no? Y hay muchos puntos de vista, y yo estoy de acuerdo con todos los que me digas, ¿no? Pero la realidad es que el camino no puede ser uno nada más. Porque entonces estaríamos hablando una vez más de un Dios elitista, de un Dios exclusivo, y eso no puede ser así. Porque ¿qué derecho tengo yo sobre de tener esta conexión con Dios sobre de una persona que tiene retraso mental, por ejemplo, ¿no? Y es que hace unos días le decía a mi hija, no, me dice, es que no me gusta mucho la historia, papá. Yo le dije, es que debe de gustarte, porque todo pueblo que no repasa su historia está predestinado o destinado a repetirla, ¿no? Y entonces le decía, cuando hablamos, por ejemplo, de Hitler y de los nazis, ¿no?, le ponía ese ejemplo muy básico. Le digo, imagínate este hombre que comandó a muchas personas y a todos los convenció de que aquí había que deshacernos de todos estos grupos de personas indeseables, ¿no? Personas con retraso mental, lesbianas, homosexuales, personas de la raza negra y obviamente los judíos, ¿no? Porque aclarando el punto, no nada más asesinaron a judíos, ¿no?, masacraron a muchas otras personas. Entonces, si nosotros no repasamos nuestra historia, no nos daremos cuenta cuando nos aparezca otro Hitler en el camino, ¿no? Por eso la importancia de entenderlo. Entonces, cuando tú me dices a mí que la respuesta solamente la tienes tú con tus Sagradas Escrituras, por aquí ya llegó, ya lo estoy viendo. Bienvenida. Entonces, me parece irreal. Y al menos yo, desde mi punto de vista, no puedo creer en un Dios así. No quiero creer en un Dios así. Yo quiero creer en un Dios que está abierto al amor para todos y por todos. sin importar cuáles sean tus creencias, si eres o no religioso, si eres o no de tal religión o de aquella religión. Pero antes de continuar, yo quisiera leer sus puntos de vista, sus comentarios. Quiero que me digan qué opinan, qué piensan de esto. Porque creo que en estos tiempos tan divididos, tan abrumados, tan inconscientes en muchas cosas, precisamente este tipo de creencias y de actitudes son las que nos están separando más. En estos tiempos creo yo que deberíamos de unirnos más sin importar religiones, sin importar credos, entendiendo que a final de cuentas lo único importante es vibrar en amor, ser amor, conectar con Dios por medio del amor, sin importar cuál sea el camino que tú hayas llevado. Hace muchos años un amiguito mío de la escuela, creo que era en la secundaria, era cholo de barrio y obviamente le metía todo tipo de drogas y todo, ¿no? Nos hicimos amigos porque nos apellidábamos igual y nos decíamos primos, ¿no? Después de un verano de vacaciones regresó y regresó muy cambiado. Regresó muy bien vestido, abotonado, el pantalón en su lugar, no hasta abajo, y con corbata. Era muy raro, obviamente, ver un chamaquito de secundaria con corbata, ¿no? Y a su lado traía un librito aquí, agarrado. Yo no sabía qué era en ese momento, ¿no? Con el tiempo empezó a platicar conmigo, sin el afán de tratar de convertirme, ni mucho menos, pero me platicaba de cosas muy bonitas que él había conocido por medio de su religión. Se había convertido al cristianismo. Y me dio mucho gusto, pero no lo entendía muy bien. Entonces yo en forma de crítica lo platiqué con mi padre y le dije, ¿cómo ves? Le digo, este era cholo y ahora se convirtió al cristianismo. Y me dijo mi papá algo muy sabio, por lo cual sigo viviendo mi vida de la forma en la que la vivo. Me dijo, no importa el camino que tomes para encontrar a Dios, lo importante es que lo encuentres. Y él cambió su vida por completo gracias a que en un verano encontró a Dios. Yo no puedo juzgar su camino. Yo no puedo juzgar su vida, no puedo juzgarla porque no la caminé. Entonces tengo que entender que ese camino, ese rumbo que él tomó, funcionó para él. ¿Es correcto? Pues claro, porque es correcto para él. Posiblemente no sea el correcto para mí, pero a final de cuentas fue el correcto para él y eso es lo que importa. Entonces, con este tema el día de hoy lo que quiero que comprendamos y el punto muy claro antes de cualquier otra cosa es que yo no tengo la verdad tampoco, porque a final de cuentas la única verdad y el único camino es Dios mismo. Esta es mi forma de haber encontrado mi paz interior, que es tan válida y tan meritoria que la de cualquier otro, pero no es la única. Si yo te digo que yo tengo la única, entonces yo estaría cometiendo el peor error de mi vida. Por eso, a final de cuentas, el día de hoy quiero que tú cuestiones tus propias creencias. Quiero que tú pienses verdaderamente en dónde estás cifrando tus esperanzas. ¿En las creencias de quién? ¿En los dogmas de quién? ¿Por medio de quién? Si no cuestionas, tendrás muchos problemas el día de mañana, por decirlo menos. Pero quiero leer algunos de sus comentarios porque obviamente es un tema que levanta ámpula, que es interesante, que raspa de vez en cuando y que no se puede tragar fácilmente, ¿no? Pero es un tema por demás importante en estos tiempos, ¿no? Yo repito, creo que son momentos que deberíamos de estar más unidos. Sobre todo con todo esto que está pasando en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza y todo eso, ¿no? Podemos pensar lo que se quiera pensar. Yo creo que lo único que debería de ser importante es detener la lucha, la guerra, porque a final de cuentas, ¿qué tan sagrada es esa tierra sagrada por la que estamos peleando si está manchada de sangre por los últimos 2000 años? ¿No? Pero bueno, ese es solo el pensar de una persona sin sentido. A final de cuentas, soy un loco más que tiene un punto de vista que es tan relevante o irrelevante como el tuyo y como el de los demás, o como lo quieras ver. Buenos días a todos, estamos ahorita compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok, y obviamente también grabando el contenido para el podcast. Podcast, es muy temprano y es miércoles, el podcast para que más tarde lo puedas escuchar también. Te agradezco infinitamente que si te sirve este tema y los temas que tocamos en este espacio, pues obviamente nos sigas en redes sociales. Con el único afán de que podamos tener más personas para tocar estos temas. Nada más, ¿eh? No hay otro tema más allá más que ese. El tema de los temas es que compartamos estos temas. No hay mucho más allá de esto. Es nada más un momento bonito que pasamos todos juntos aquí. Cuestionándome. Y luego para que no te cuestiono a ti, para que tú te cuestiones a ti mismo. Es irrelevante lo que yo piense de cómo vives tu vida, pero sí es importante que cuestiones si lo que estás haciendo es lo correcto. Ahora, ¿cuándo sabremos si es lo correcto? Pues yo creo que hasta que el momento que dejes la materia detrás, ¿no? Pero mientras tanto hay que cuestionarlo todo. Hay que cuestionarlo todo porque de otra forma estás cayendo en el juego más viejo, que es nada más creer que yo estoy bien y los demás están equivocados. Vamos a algunos comentarios. Les agradezco mucho a todos que estén aquí. A mi tía Lupe, hasta Las Vegas, un abrazote. Muchísimas gracias, tía. Te mando un abrazote. Gracias por siempre acompañarnos aquí. Angie Castellanos dice: buenos y bendecidos días. Que Dios los siga llenando de bendiciones. Compartido desde Anaheim, California. Muchísimas gracias, Angie. Y que todo lo que me deseas se te regrese multiplicado. Bueno o malo, dicen, ¿no? Araceli Alcántara dice: buenos y bendecidos días. Qué bello tema. ¿Será? ¿Será? No sé. Dice Doris Castillo Gamarra: buenos días. Dice: en Perú, día feriado. Ay, quién te viera. Con las enseñanzas, dice: muchísimas gracias. Un compartir edificando día a día con cada diálogo. Hoy me siento fortalecida, pues a pesar de mis dolencias corporales, camino en busca de la paz verdadera. Gracias por... Gracias, no, hombre, gracias a ustedes. Sí, y fíjate, ahorita que dices eso, Doris, me viene en la mente lo mismo, ¿no? El tema del día de hoy, obviamente, ¿no? La paz real y verdadera y permanente es la que encuentras en la comunión con Dios. No hay otra, ¿eh? Hace unos días estaba... Y fíjense que yo trato de ya no mandar mensajes a nadie ni engancharme con ningún tipo de comentario en redes sociales, ¿no? Pero... Obviamente me cuesta mucho esfuerzo, pero hace unos días una persona decía, alguno de ustedes, en un grupo que estoy, alguno de ustedes padece de ansiedad, dice, porque estoy ahorita feo con la situación de la ansiedad. Y me dio mucha risa porque todos empezaron a recomendar, ya sabes, todo tipo de drogas sintéticas y hechas por el hombre y otras tantas, pues, hechas por la naturaleza o el Padre Dios, ¿verdad? Ya te imaginarás de cuáles. Y me daba risa, ¿no? Cuando estaba viendo, no, yo me fumo tal cosa antes de dormir, yo me meto tal pastilla antes de dormir o en la mañana y todo eso, y así inicio mi vida y ando feliz todo el día. Y me daba risa porque todas estas recomendaciones terminan siendo obsoletas, sin sentido, ilógicas, porque la paz verdadera solo la encuentras en tu comunión diaria y continua con Dios. Ahora, para nosotros como humanos es un hecho que no vamos a salir de nuestra paz, ¿no? Cualquier cosa nos saca de la paz, hombre. Si te enojas con tu esposa, con tu esposo, sales de tu paz. Si se te atraviesan en el carro, en la calle, sales de tu paz. Y eso está bien, o sea, no tiene nada de malo. Pero hay que entender que la paz constante y la única paz que es permanente es la que encuentras con tu Dios. Ya, aclaro, ya como decimos en el tema del día de hoy, tu camino es tuyo y tú búscale por donde tú quieras y tú encuéntralo, pero no te quedes atorado en una sola enseñanza. Creo que a final de cuentas es el peor error que cometemos los humanos, ¿no? Si has visto alguno de tantos documentales de personas que se pierden en la religión y terminan muy mal las cosas, tanto porque se aprovechan de ellos los que las dirigen, como que te pierdes en eso y terminas muerto por la razón que sea, no es por ahí el camino. Entonces cada uno tiene que buscar su camino porque a final de cuentas el camino hacia la divinidad y la paz interior es personal. Lo que funciona para mí al principio podría funcionar para ti, ¿eh? Pero ya al final no funciona de esa manera. Ara Alcántara dice saludos. Muchísimas gracias, Ara. Un abrazote. Creo que era el último de esos ya. Sí. Ah, ya vi. Dice Ara Alcántara: qué triste que amando tanto a Dios quieran arreglar las cosas con guerra, derramando tanta sangre y quitando la vida, que es lo más bello. Sí. Sí, es tanto como si dijeras, vamos a reunirnos todos, en un meeting contra la guerra, ¿no? Y llegando, lo primero que haces es pelearte con otro grupo o contra los policías y te llenas de odio y de ira y de rencor, ¿no? Pues, o sea, como que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? No puedes batallar contra el fuego con más fuego, ¿no? Es ilógico. Y entonces, si buscamos una paz verdadera, como decíamos ahorita, una paz real y permanente, yo creo que no es la forma correcta de hacerlo. Estés en el bando que estés, digo, a final de cuentas, no se trata de tomar bandos. Ni mucho menos, ¿no? Pero hay que entender que aquí es una batalla de muy fuertes contra muy débiles, ¿no? Luego, fíjense, es como decir ahorita que decíamos de los libros sagrados, ¿no? Es como decir que todos los musulmanes son terroristas. O decir que todos los judíos son malos, ¿no? Y usureros y todo eso, no, o sea, no. Entonces, cuando lo piensas verdaderamente, dices, ¿cómo es posible que con todo el poder que tiene un país, sin meternos más en detalles, ¿no?, estén lastimando a toda una sociedad, por no decirlo un país, porque no lo ven así, tratándolos como si todos fueran terroristas, ¿no? Los niños, ustedes creen que son terroristas, aunque sean hijos de terroristas, vamos a decir. Pero esto de que los hijos paguen los pecados de los padres, pues como que no van, ¿no? Yo creo que es una cuestión de humanidad y de empatía, pero pues es lo que nos falta precisamente en estos tiempos, ¿no? Imagínense si entre nosotros, entre vecinos, nos estamos peleando. Ahora imagínense entre países, ¿no? Dani González dice amén. Déjenme saludo a los de Instagram aquí, aunque sea con una manita, a ver si puedo, porque tengo el otro teléfono aquí. No, no pude. Bueno, saludos a todos en Instagram. Muy buenos días. Lucy Hernández, muy buenos días. ¿Cómo estás, Lucita? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, Brujita28 dice: hola, buenos días. Gracias, igualmente a ti. Muy buenos días. Espero que tu mami nos esté acompañando y espero que no llore. Sí, dice Lucy Hernández, así es, mi querido Doc. Yo creo solo en Dios, nunca en religiones. Y voy a aclarar el punto una vez más, ¿eh? O sea, no es que tengamos un problema con la religión como tal. Repito, la religión debe de ser comprendida como una brújula moral. Yo le digo a mi hija, ¿no? Si no fuera por la religión, en realidad, en muchas ocasiones, muchos de nosotros no sabríamos qué está bien y qué está mal, ¿eh? O sea, seríamos como animalitos matándonos unos a otros, y al menos la religión vino a salvarnos de esa forma, ¿no? A decirnos, oye, está mal que mates, ¿eh? Y tú, ah, bueno, sí, cierto, está mal que robes, ah, sí, tienes razón. Y ya nos hacíamos un poquito más conscientes, ¿no? Obviamente tiene su lugar en nuestra vida, tiene su lugar en la historia de la humanidad, totalmente. Sigue teniendo su lugar en la historia todavía, o en el presente de nosotros, ¿no? Pero no podemos entenderla como el único camino, sobre todo comprendiendo que la religión está hecha, está diseñada y está comandada o manejada por humanos. Que no tiene nada de malo tampoco ser humanos. El problema es que tú y yo le pongamos un papel de tanta responsabilidad a un simple humano. O sea, es como. Es que no tiene sentido, o sea, yo por donde lo veo se me hace ilógico, pero vuelvo a lo mismo, o sea, si los sacerdotes nos pagan mal, nos enojamos con la religión. Si el Dalai Lama le chupa la lengua a un niño, nos enojamos con él, ya saben. Y así vamos, en cada religión, en todas las religiones. Ahora he estado viendo la serie esta de La Luz del Mundo y está, me imagino, ¿no? Los que ya salieron de ahí deben de estar enojados con la religión incluso, ¿no? Cuando a final de cuentas la culpa la tienes tú por haber creído en un humano y pensar que era infalible en todos los sentidos y perfecto, ¿no? Entonces, repito, no es que estemos peleados con las religiones de ninguna manera. Como brújula moral y bien utilizadas como herramientas, obviamente nos sirven muchísimo para el crecimiento personal y espiritual, pero también tienen, así como tienen un principio, tienen también un fin. Y llega un momento donde tú tienes que entender que te tienes que desconectar de eso, no dejarla del todo si no quieres, pero tienes que desconectarte de eso para poder empezar, perdónenme, para poder empezar a crecer por tu cuenta. Entonces, ahí es donde nos falta la mayoría, pero déjenme les digo una cosa muy importante. Punto de vista una vez más. En este momento hay una pandemia de obesidad, de triglicéridos elevados, de hipertensión, de diabetes, de mellitus tipo 1, perdón, tipo 2, discúlpenme. Y es muy común ahorita ver a personas así con hígado graso, todas estas, ya saben, la triada de la muerte, ¿no? Que está ahorita muy de moda. Y yo les voy a decir un punto de vista muy mío. Yo en lo personal creo que mucho de esto es culpa de los médicos. Y les voy a decir por qué. Porque un buen médico tiene que ser un muy buen maestro. Si el médico no te educa, porque se supone que es el que está ahí adelante de todo esto de punta de lanza para poder enseñarte la forma correcta de vivir saludablemente, si tú no vives saludablemente es porque los médicos no se han tomado el tiempo para educarte correctamente en una forma de vivir saludable. Posiblemente la mayoría ni siquiera sabe cómo, ¿no? Y esto lo vemos muchísimo en estos tiempos. Yo creo que lo mismo está pasando también con la cuestión de los guías espirituales de sacerdotes, pastores, todo este tipo de personas, ¿no? Porque a final de cuentas, para empezar, se quedaron con ideas muy antiguas que ya no funcionan en estos tiempos, pero aparte porque posiblemente ni ellos mismos saben cómo. Entonces, si no te enseñan cómo, si ellos nada más están siguiendo la creencia de alguien más y están replicando lo que aprendieron en la escuelita, pues obviamente eso es muy sencillo, ¿no? Y sigues haciendo lo mismo y automáticamente y sin darte cuenta repitiendo patrones de conducta equivocados. Tanto como cuando tú nunca te diste cuenta que tu papá era alcohólico y terminas haciendo lo mismo que él y entonces te conviertes en un alcohólico y dices, ah, soy alcohólico. Bueno, sí, pero ¿por qué eres alcohólico? Porque replicaste patrones de conducta. Pues imagínalo así, ¿no? Imagínate que todos estos guías religiosos están cometiendo el error de nada más repetir como merolicos lo que aprendieron, ¿no? Pero ¿en qué momento entonces empiezas a desconectarte de eso? Y ahorita se están dando varios casos y alguno por ahí que me acuerdo muy activo en redes sociales, un sacerdote católico, gringo, que hablaba muy chistoso el español. Digo hablaba porque se desapareció de las redes porque empezó a decir lo que había visto en la religión que no le gustaba. Y entonces pues lo callaron, ¿no? Lo callaron como pasa muy comúnmente. Entonces, si yo como sacerdote, por ejemplo, no te digo, sí, mira, la religión también tiene sus límites y llegamos hasta aquí, de aquí en adelante el camino tiene que ser tuyo, no te estoy dando la oportunidad de que tú crezcas. También hay que entenderlo como un negocio, ¿no? A final de cuentas todos necesitamos dinero para sobrevivir en este plano terrenal y la religión es mucho más. Entonces hay que entenderlo como eso, ¿no? Y no nada más hablemos de religiones, también tenemos que hablar de grupos que se están dando por ahí, que sí, de meditación, que de aquello, todo eso, ¿no? Algunos de ustedes que me han acompañado ya en talleres que hemos ofrecido, hemos platicado de estos temas de las meditaciones guiadas, por ejemplo, ¿no? Que tienen su espacio al principio de tu momento de crecimiento, ¿no? Cuando empiezas a entender lo que es una meditación. Pero tiene que llegar un momento donde tu maestro tenga la conciencia y la inteligencia espiritual, por llamarlo de alguna forma, para decirte, yo hasta aquí llego. Y ya de aquí en adelante la chamba es tuya, mi hermano, mi hermana. El gran problema es que todos nos apasionamos con el poder y nos apegamos mucho al poder de manejar las masas y la gente y que nos sigan y que nos digan qué tanto los hemos ayudado y todo esto, ¿no? Nos llenan la cabeza de humo, ¿no? Entonces no queremos soltar a los grupos de personas que están con nosotros porque no lo sentimos correcto y obviamente el ego no lo permite, ¿no? Entonces un maestro verdadero te suelta en algún momento, te tiene que soltar porque si no él se está llenando de ego y no te está dejando crecer. Entonces las meditaciones guiadas tienen su razón de ser y tienen su momento para existir en tu vida y en tu momento de aprendizaje posiblemente, pero tiene que llegar el momento donde tú vueles por tu cuenta. Si no, lo que sucede es esto. Imagínate que yo te estoy guiando en una meditación. Está muy bien si vas empezando, pero tú vas a ver solamente lo que yo quiero que veas. si tienes imaginación, ¿no? Porque si yo te digo, vas a ver un árbol, vas a ver una planta, y luego te abrazas del árbol, y luego vas a ver una puerta, y luego una luz, estás viendo lo que yo quiero que veas, te estás limitando solamente a lo que yo puedo imaginar, y entonces tú a tu vez lo imaginas replicando lo que yo te estoy diciendo. Ahora, ¿de dónde viene eso? Pues viene de la mente. La imaginación es de la mente, no viene del corazón, entendiendo al corazón como el asiento del ser, el lugar donde descansa el ser espiritual, aclaro. Entonces, cuando tú quieres verdaderamente tener una experiencia religiosa, digo por darle un nombre en este momento, tendrías que soltarte, liberarte de todos los cánones, de todas las creencias, de todas las ataduras, de todos los dogmas, de todas las guías de estas personas que son bien intencionadas si lo piensas, ¿no? Pero no necesariamente, valga la redundancia, necesarias. Entonces, tiene que llegar el momento donde tú tienes que crecer por tu cuenta para que entonces tú empieces, perdón, a tener tus propias experiencias y ahí es precisamente donde te habla Dios. A todos estos seres que se sienten tan inalcanzables en todos los libros sagrados de los que platicamos ahorita y muchos más que existen, esos nada, los tres que dijimos o cuatro que comentábamos eran nada más como ejemplo, ¿no? Pero hay miles de libros sagrados y que nos hablan de seres que escucharon la voz de Dios y que les habló Dios, pues son tan humanos como tú y como yo. El Maestro Jesús mismo lo dijo, ¿no? Entonces no tienen nada especial si lo piensas. Lo especial que tuvieron es que hicieron la chamba y que tuvieron fe. Entonces, espero que eso quede claro, ¿no? Rosy Tigueros dice, ay, perdón, traigo la garganta hecha trizas ahorita. Me desvelé ayer pidiendo dulces, ya saben. Rosy Trigueros dice, buenos días, aquí presente, bendiciones al grupo. Y luego me levanté como a las 3:30 porque mi chamaca se fue de viaje a Knott's Berry Farm. Y pues obviamente me tocó llevarla, ¿no? A ver, dice... Dice Brujita 28, dice, pues hoy no nos acompaña, dice su mami. Se ha sentido un poco mal, dice, estos días y anoche casi no dormimos. Nos acompaña porque está dormida. Pues se durmió, qué bueno. ¿No me has platicado qué tiene, Brujita? ¿Qué está padeciendo tu madre? Esta materia nuestra dura muy poquito, ¿no? Dura muy poquito y se daña muy rápido. Gracias a todos los que me han acompañado en TikTok. Les digo que tenemos poca... Bueno, no sé si poco contenido, pero sí poco tiempo en TikTok. Les agradezco muchísimo que nos acompañen siempre. Gracias también a los de YouTube. Les agradezco infinitamente que me acompañen. No estaba viendo si había gente conectada porque algo me estaba tapando ahí un banner, pero ya lo quité. Les agradezco muchísimo también que me acompañen el día de hoy. Y díganme qué opinan también desde ahí, desde TikTok, desde YouTube, desde Instagram, de este tema que nos dicen, ahorita me quedé pensando, nos dicen que ni de religión ni de finanzas debemos de platicar nunca, ¿no? Y creo que en este espacio no respetamos mucho esas reglas del buen vivir, pero yo creo que es importante, le repito, yo sí creo que es muy importante tocar este tipo de temas para comprendernos como humanidad, culturalmente, como sociedad. Es importante ver dónde estamos parados, no para juzgar, porque luego te digo, desafortunadamente, así es como lo hemos utilizado en antaño, ¿no? Donde si una persona me dice que no es la misma religión que yo, ya lo veo raro. Lo veo chueco, lo veo diferente y no lo acepto de la misma forma, ¿no? Yo creo que en estos tiempos ya deberíamos de trascender más allá de lo que son los límites de la religión, de las creencias, de qué comes y qué yo no como, cómo somos diferentes, qué piensas que yo no pienso, ¿no? Y poco a poco podríamos crecer mucho más como personas, pero sobre todo como humanidad, hacia un lugar de mucho amor y de mucha más conciencia, ¿no? Donde obviamente podría llegar el momento donde no existan las guerras, como decíamos ahorita, pero eso es casi imposible, ¿no? Porque siempre habrá intereses muy, muy oscuros que se ven beneficiados por eso. Es chistoso, ¿no? Pero cada vez que se viene una situación económica difícil, hablando de inflación ahorita a nivel mundial, hiperinflación, dicen algunos ya, siempre se inventan una guerrita por ahí. Qué chistoso, ¿no? Por eso los hijos de los millonarios nunca van a la guerra. Porque ya se saben el juego. Dice Brujita que su mami tiene varias cosas, pero a veces se le junta todo. Así pasa. Así pasa. Pues si en algo puedo servirte, me dices. La materia está diseñada para dejar de existir. Pero no tiene por qué ser pues doloroso, ¿no? Hay muchas formas de mitigar el dolor, hay muchas formas de estar mejor, que no necesariamente son malas. Digo, porque luego decimos, ¿no?, que los medicamentos son malos y todo eso, ¿no? Pero hay muchas formas de mitigar el dolor y de estar mejor físicamente. Si en algo yo les puedo servir, con mucho gusto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del día de hoy, entonces, ¿dónde se encuentra Dios? Pues en todas partes. Cuando tú entiendes verdaderamente a un Dios que lo es todo y que está en todas partes, todo entonces es Dios. El árbol es Dios, la luz es Dios, la oscuridad es Dios, las personas malas son Dios, las personas buenas son Dios, tú y yo somos Dios, las hormigas son Dios, las arañas son Dios. Y es por demás interesante cuando empiezas a entenderlo así, te das cuenta el porqué de muchas cosas, ¿no? Pero hace un tiempo que yo empecé a entenderlo todo eso poco a poco, que obviamente no he llegado a donde tengo que estar, pero entiendo muchas más cosas que antes y eso me da mucho gusto y me hace muy feliz aparte. A mí me enseñaron y me educaron en casa a agradecer los alimentos, ¿no? A hacer una oración antes de comer. Pero no me había puesto a pensar que yo estaba consumiendo la mayor parte del tiempo seres vivos, bueno, que en algún momento fueron seres vivos, ¿no? Y eso me empezó a cambiar mi perspectiva. Yo creo que muchos estamos conscientes cuando consumimos algún tipo de proteína animal. Pero la mayoría no estamos conscientes cuando estamos consumiendo, por ejemplo, una plantita, ¿no? Una lechuga, una calabacita, una papa, que en algún momento eso que estás consumiendo también fue un ser sintiente. Entonces, o sea, que sentía, ¿no? Que siente muchos de ellos todavía. Y cuando empecé yo a entender eso, no es que dejara de consumirlo por culpabilidad, sino que entendía que de alguna forma, por darle un nombre, yo estaba quedándome con un poquito de ese karma, de la muerte de este ser vivo que yo estaba consumiendo para mi energía. Entonces había que honrar y agradecer a ese ser porque a final de cuentas había dado su vida para que yo siguiera vivo, tanto como la persona que me dona su corazón, por ejemplo, ¿no? Dos veces que llevo ya gracias a Dios. Cuando me dona su corazón uno de estos angelitos que me donaron vida a mí, pues básicamente me estaban dando su vida para que yo siguiera vivo, para que yo siga vivo en este momento. Pues imagínense que de la misma forma estos seres sintientes que nos entregan su vida, están donando su vida para que tú sigas con vida, para que sigas adelante. Entonces, obviamente ellos hacen su misión, cumplen su misión, y tú te llevas algo de ellos contigo, que por eso luego dicen, eres lo que comes, ¿no? Y a final de cuentas te llevas contigo también una misión de decir, es que todos estos seres que han trascendido, ¿no?, antes de mí, que me han ayudado a seguir yo avanzando en este plano terrenal, pues obviamente les debo algo, ¿no? Y no necesariamente a ellos, ¿no? Pero pues págaselo a alguien más. Un día estaba escuchando a Sadhguru que decía, ¿no? Hablaba de una historia de otra persona y que decía, yo ya no como carne, por ejemplo, de vaca, ¿no? Ya no como, no sé, el animal que te imagines, ¿no? Que tantos animales nos comemos en el mundo. Pero por poner un ejemplo, ya no como vaca yo. Y entonces decía esta persona que hablaba con él, dice, ah, pues qué bueno, dice, ¿y qué comes? No, dice, yo como puro producto del mar, dice, ya no consumo nada de vacas porque se me hace injusto, se me hace muy cruel y todo esto. Y entonces le dice, que era su maestro espiritual, le dice, oye, pero ¿estás consciente de que ese es un ser sintiente, la vaca? Sí, dice, por eso no la consumo. Pero ¿estás consciente que si te comes un cóctel de camarón, también son seres sintientes? Y en vez de solo deshacerte de una vida, te estás deshaciendo de 40 o de 50 de un solo golpe. Y eso es lo que muchas veces no entendemos y no tomamos en cuenta, ¿no? Eso también es crecimiento espiritual. Eso también es parte de comprender dónde está Dios, dónde se encuentra Dios, porque Dios, te repito, está en todas partes, ¿no? Dale una leída al libro antiquísimo también del Kybalión y te vas a dar una idea de lo que es el todo, de lo que es Dios verdaderamente, ¿no? Y entonces, Dios también es esos camaroncitos que te comes sin pensarlo. Dios también es esos pistaches que te avientas una bolsa sin pensarlo viendo una película. Dios también es estas palomitas que te comes sin ningún problema, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y todos esos, en su momento, fueron seres sintientes, que también tenían una vida igual que tú en este momento, que tú piensas que tu vida es importante, pues ellos también. Cuando tú ves, por ejemplo, una hormiguita, ¿no? ¿Tú crees que ella piensa que su vida es importante? Sí, a lo mejor no tiene una conciencia personal, pero tiene una conciencia colectiva. Y como conciencia colectiva de todas las hormigas, ellos sienten y saben que su vida y su misión de vida es importante. Pues nosotros somos hormiguitas un poquito más grandes, obviamente para ellas, pero para otros seres seremos mucho más chiquitos, ¿no? Entonces, es importante entender esto y tenerlo en mente constantemente, porque de lo contrario, perdemos la perspectiva de lo que es Dios, de lo que es la vida, de lo que es la misión de vida y de lo que es el camino que deberíamos de llevar. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de comprender todos estos conceptos, o sea, de entender que no yo por ser humano soy importante. Leía el otro día, por ejemplo, en el punto de vista de, creo que era Carl Sagan, que decía, ¿no?, que estamos equivocados y nosotros pensamos como humanos que somos la epítome del avance de la humanidad, porque nosotros hemos sido seres en constante evolución física. O sea, en algún momento teníamos más pelo, por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? Más dientes, no sé, ve tú a saber, y hemos ido evolucionando conforme a lo que vamos necesitando y lo que va funcionando. Entonces, todavía nos falta mucho por evolucionar, físicamente hablando. Yo quiero creer y estoy seguro que nos falta mucho también por evolucionar de forma espiritual y de forma mental, donde lleguemos a un punto donde podamos aceptar y amar a todo como si fuese verdaderamente y realmente un pedacito de Dios. Porque cuando tú lo entiendes así y aceptas a todo como seres sintientes, por ejemplo, como lo decíamos ahorita con las verduras, por ejemplo, empieza a cambiar tu punto de vista. No es que esté mal que tú comas carne y yo no, que tú comas pescado y yo no, que tú solo llevas, es lo mismo. O sea, a final de cuentas, todos estamos en el mismo barco, pero sí hay que entender que es el mismo tipo de karma, por darle un nombre, lo entrecomillamos, ¿no? Es el mismo tipo de karma si te comes un durazno que si te comes un pedazo de una vaca. Es exactamente lo mismo. Entonces, haz las paces con entender que esos son seres sintientes que dieron su vida por alimentarte y que tú te estás llevando parte de su vida y que está igual de mal comer una cosa que otra o igual de bien como lo quieras ver que una cosa que otra, pero entiéndelo como tal. Hay un ser sintiente que dio su vida, que también era pedacito de Dios, que tenía una misión de vida y su misión de vida era alimentarte. Entonces nos quedamos nosotros con esta responsabilidad de llevar una misión de vida mucho más importante, ¿no? Entonces, la espiritualidad es eso, la espiritualidad es comprender cuál es el camino hacia Dios que te funcione a ti, no el que nos funcione a todos. Por eso entonces el problema, si es que tuviera un problema la religión, es eso, precisamente que nos quiere vender un traje que nos quede a todos y no nos puede quedar a todos. No nos queda, o sea, no es correcto ni siquiera pensar. Ayer mi esposa se decidió vestir de hombre y me pidió un traje. Y entonces yo le dije a mi hija, le dije, ¿sabes qué? Se me olvidó traerle un cinto a tu mamá se le va a caer el pantalón. Cuando se lo estaba poniendo, no, hombre, le quedó re bien. Y le dije, ¿sabes qué? No tomé en consideración tu cuerpo de mujer, obviamente más voluptuoso que el mío. Y entonces, pues, no se le caía el pantalón. Pero obviamente ese saco no le horma igual que a mí, ese pantalón no le horma igual que a mí, porque está diseñado para mí, me lo hicieron a la medida a mí. Entonces, pues ella se lo puso, pero no le quedaba igual. Entonces, por eso pongo este ejemplo del traje a la medida, del traje comprado en una tienda, ¿no? A final de cuentas no es lo mismo, y entonces a ti no te va a quedar igual mi religiosidad que a ti. No te va a quedar igual mi camino espiritual que a ti. Por eso entonces llega el momento donde el maestro tiene que soltar el control y dejarte a ti el control de tu propia espiritualidad. Esto no quiere decir que te alejes por completo del maestro, ¿no? De ninguna manera. Puede ser tu guía por el resto de tu vida, porque así como tú avanzas, él también evoluciona. Entonces, a final de cuentas, hay que entenderlo así, porque pues así es, ¿no? Y punto. Pero el maestro adecuado, el maestro correcto, te muestra el camino y luego te suelta y te deja ir, ¿no? Y eso no pasa en la religión. Eso no pasa. Y no pasa en muchos otros grupos, ¿no? Y cuando hablamos de religión, no nada más hablamos de las religiones grandotas que todos conocemos. Hay más de 3,000 religiones en el mundo. Entonces estamos hablando de todas y cada uno. Secta podría ser también. También las sectas. Pasa lo mismo, ¿no? Les digo, métete a Netflix y ve cualquiera de los documentales desde Osho hasta La Luz del Mundo, todas estas que hemos platicado, que terminan en lo mismo, ¿no? Hay uno por ahí de Bikram, por ejemplo, ¿no? De Bikram Yoga, que terminó siendo lo mismo, una secta que lastimó a muchísimas personas, porque a final de cuentas son seres humanos, llenos de ego, igual que tú, igual que yo, que una vez que les das el control se pierden, ¿no? Entonces por eso hay que tratar de controlarlo. El otro día una prima mía me dijo algo muy sabio en ese sentido, ¿no? Y si ya te conoces, más vale que ni te pegues, dice. Pero, dice Brujita, ¿pero no nos vamos a traumar más pensando así? ¿O cómo se hace para comer y vivir tranquilamente pensando en que todo a nuestro alrededor siente o sintió algo en algún momento? Lo que pasa, o sea, si no estás preparado, sí te puedes perder, ¿eh? Y te traumas y luego ya no quieres comer nada. Pero la meta no es esa. La meta es entender que tú eres luz y eres oscuridad. Y por ahí tenemos ya temas de eso, ¿no? Pero para entrar un poquito en el tema, estamos hablando de la dualidad y la no dualidad. Traigo la lengua hecha bola, perdónenme. La dualidad y la no dualidad. En este momento, entendiendo el concepto de la dualidad, Brujita, va de la siguiente forma. Yo en el mismo cuerpo en este momento soy dos personas, para entenderlo así, en el mismo lugar. Soy oscuridad y soy luz. Soy humano y soy inhumano, soy humano y soy ser espiritual. O sea, soy Dios, pero también soy lo que soy, lo que ves aquí, ¿no? Entonces, cuando yo lo entiendo así, entiendo que soy una persona que está llena de miedos, de inquietudes, un cuerpo que está envejeciendo, un cuerpo que está enfermo, y todo eso es realidad de mi humanidad, de mi persona. Pero también muy dentro de mí, abajo de todo este cascajo que se está pudriendo, está también mi ser espiritual, que es perfecto, es único, especial, hermoso, pedacito de Dios, infinito, permanente. Todo eso también soy. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende que el cuerpo tiene que hacer lo que viene a hacer el cuerpo. Y el ser está haciendo lo que viene a hacer el ser. El ser que viene a hacer, pues viene a aprender, viene a experimentar, viene a vivir abundantemente. Y por otro lado, entonces está el ser físico que permite que se lleve a cabo toda esa experiencia. Ahora, tienes que irte, siempre y cuando no seas un maestro ascendido, ¿no? Tienes que irte con un montón de karma de esta vida. Porque si no, no tiene sentido la reencarnación y luego venir a resolver esos problemas que dejaste en una vida pasada. En alguna vida posiblemente te tocó ser millonario y lastimaste a muchas personas, pues en la siguiente vida te va a tocar ser una persona muy pobre que vas a sufrir, que te lastimen todos los ricos, ¿no? Y así vamos pagando estos karmas y también hay dharmas, ¿no? O sea, cosas bonitas que te llevas de tus acciones bonitas. Hay de todo en la vida. Entonces, tú tienes que aceptar que en este momento tú eres un ser material que todavía no tienes la conciencia espiritual para vivir sin alimento, por ejemplo. Y el alimento en todas sus expresiones, a menos que comas, no sé, cartón o algo así, ¿verdad? Que también fue un ser vivo, pero bueno. Todo es un ser vivo en algún momento y un ser sintiente. Y es interesante porque les digo que traigo hecha bola la lengua. La Unión Europea, perdón, en Europa básicamente, ya se está hablando de nombrar seres sintientes a muchas cosas. Por ejemplo, creo que es en París donde ya no puedes matar ratas. En España también, así propiamente, así nomás decir, ay, te mato, rata, ya no, porque es un delito, porque es un ser sintiente. Tú dirás, qué loco, pues sí, pero eso no es un ser sintiente, una rata. Ahora, hay personas que tienen ratas por mascotas, otros tantos que los desprecian. Ninguno tiene la razón, pero las dos son reales. Hay otros, por ejemplo, que tienen mascotas perritos y otros tantos que se los comen. Ninguno tiene la razón, pero las dos son reales. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Dualidad, no dualidad. Entender que está bien que nos vayamos de aquí con algunas culpas que pagar por si lo vemos así. Y también por algunas bendiciones, por las cosas bien hechas. Entonces, cuando tú haces las paces con eso, te quedas tranquilo porque sabes que en este momento necesitas consumir seres sintientes para poder sobrevivir. Hay maestros espirituales muy avanzados que ya no necesitan alimento. No es el caso tuyo y mío, pero los hay. Y han sido estudiados y ahí, obviamente en Google encuentras cualquier cosa, ahora en redes sociales también. Hay varios bueno, ha habido más bien, ahorita no sé si hay, ¿verdad? Pero ha habido seres espiritualmente muy avanzados que pueden sobrevivir toda una vida. Se sabe de una mujer, por ejemplo, en la India de 25 años, ¿no? Que vivió por lo menos 25 años sin alimento, para nada. Otra mujer que tenía, pues, las marcas estas de la crucifixión, por ejemplo, ¿no? En sus manos, y que cada vez se le activaban cada cierto tiempo, ¿no? Y daba mensajes muy bonitos, pero ella no consumía nada de alimento tampoco. Estos son los santos que llamamos nosotros, ¿no? En esta cultura nuestra. Pero los hay. Entonces, es una capacidad de nosotros, sí, una posibilidad, pues quién sabe, ¿verdad? Pero es una capacidad que tenemos todos. El problema es que no hemos hecho el trabajo, que todo se regresa a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tan buenos maestros has tenido? Entonces, si no has tenido buenos maestros, no aprendes dónde está el camino y no llegas fácilmente. Pero bueno, el tema es ese. Antes de irme, quiero platicarles también de otra cosa. Desafortunadamente ya se nos desconectaron varios, pero les platico para que aquí quede la posteridad. El día de hoy iniciamos la campaña para nuestro segundo cobijón navideño en apoyo del Hospital General de la Ciudad de Tijuana. Hay 286 camas. Bueno, aclaro, el Hospital General de la Ciudad de Tijuana es donde van las personas más pobres de la ciudad, inclusive no de la ciudad, ¿verdad? Personas que no tienen ningún tipo de seguridad social ni seguro médico y están en una necesidad intensa y muy inmensa. No hay aire acondicionado, obviamente no hay calefacción y los inviernos en la ciudad de Tijuana, para los que nos conocen, no son de aquí, pues obviamente son bastante fuertes. Entonces el año pasado iniciamos esta iniciativa, valga la redundancia, en este grupo bonito de personas donde juntos recaudamos 182 camas. Perdón, 182 cobijas para 182 camas. La meta es llegar a la meta este año. 286 camas tiene el Hospital General, 286 pacientes en cualquier momento y obviamente siempre está lleno y hay camas hasta incluso en los pasillos en ocasiones. Entonces, vamos a hacerlo por segunda ocasión, otra vez, haciéndolo con mucho más tiempo en este año porque queremos tratar de recaudar también, obviamente en especie, pero también económicamente para poder hacer compra de muchas de las cobijas con anticipación. Nos piden un mes por anticipado para poder comprar las cobijas y que llegue el pedido antes de los últimos de mes. No queremos entregar, obviamente, antes de Navidad para que sea una especie de regalito para todas estas personas que en muchas ocasiones no tienen familia, para que les arrimen nada, como decimos nosotros los mexicanos, para que les lleven nada. Y entonces me daría mucho gusto que nos hagas favor de acompañarnos en esta misión autoimpuesta, que obviamente nada nos impone la divinidad, pero fue un momento muy bonito que vivimos todos juntos, donde nos unimos. Le repito, 182 cobijas recaudamos en cuestión de 2 semanas, algo así. Y pues fue un regalo muy bonito en el hospital. Por ahí tenemos un video también de cuando vimos entregar todo. En el Hospital General incluso no habían recibido algo así. Y yo me asombré porque yo pensé que era muy común. Mi esposa y yo lloramos de felicidad ese día. Fue muy bonito ese momento porque no sabíamos nosotros que no se donaba tanto como pensábamos. Entonces, si tú crees que hay necesidad, date la vuelta al Hospital General y te vas a dar cuenta de lo que es verdaderamente la necesidad de no tener seguro médico, de no tener ningún tipo de seguridad social, que hay personas que los encuentran en situación de calle y heridos, lo que te imagines, ¿no? Obviamente da a luz mucha gente ahí también, hay muchos bebecitos, nos regalaron también cobijas para bebés y se las dimos directamente al área de cáncer pediátrico Y o que obviamente también hay niños con mucha necesidad que vienen de todas partes de México a veces, ¿no? Entonces, si tienes oportunidad, únete por favor a esta noble causa. Empezamos el día de hoy a recaudar todo, desde dinero hasta cobijas. Obviamente tienen que ser cobijas nuevas, de buena calidad sobre todo, ¿no? Y que sean gruesecitas, porque estamos hablando de personas muy enfermitas que no se pueden mover, que están en un hospital que es helado, como no tienes idea. Y pues es una forma de regresar un poquito de toda la abundancia que la divinidad nos otorga, ¿no? No es una responsabilidad, te aclaro. No te sientas mal si no puedes o si no quieres. Pero si puedes y si quieres, por favor, apóyanos. Te agradecería infinitamente, sin fin ninguno de lucro ni de quedar bien con nadie. Es simplemente de ayudar a personas que nunca vamos a conocer, ¿eh? Que nunca vamos a saber quiénes las recibieron, que nunca van a saber, ellos quién se las dio. Pero yo creo que eso es lo más bonito de todo. Tú y yo sabemos que estamos haciendo algo bonito por alguien más y eso es lo que cuentan, ¿no? El día que llegamos a entregar las cobijas la vez pasada, el año pasado en diciembre, estaban asombrados todos. Salieron muchos trabajadores a ver todas las que estaban llegando, porque eran, les digo, 182 y suenan poquitas, pero en cobijas son muchas, ¿no? Entonces, salían todos los guardias de seguridad, los empleados y todos. Y entre broma y broma estaban ellos diciendo, no, yo escogí la mía, me gustó esta, me gustó aquella. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Y es que también pobrecitos tienen su necesidad. La mayoría no ganan mucho también ahí. Los sueldos en nuestro México son muy bajos, tú y yo lo sabemos. Y es un buen momento también para apoyarlos a ellos. Yo por eso les dije, si necesitan, agarren también, pues son también para ustedes, ¿no? Y Dios quiera este año, de veras, de todo corazón lo digo, podamos sobrepasar la meta de 286 cobijas, que no son tantas en realidad, y entre todos podemos hacerlo sin problema, para poder también bendecirlos a ellos, ¿no? Que también tienen familia, que también tienen niños, que también tienen necesidades y mucho más pesadas que las de nosotros en ocasiones. Así que por favor, si puedes, únete a nuestro segundo cobijón navideño que inicia en la campaña ya como tal el día de hoy. Empezamos a recaudar en especie, obviamente. Ya tú ve comprando tus cobijas, yo ya te voy a decir qué día nos vemos para recaudar. Creo que vamos a hacer dos o tres recaudaciones de aquí a diciembre, o 2 días pues de recaudar. Y también en especie, tanto en Estados Unidos como en México, perdón, en efectivo, en dinero, pues, tanto en Estados Unidos como en México nos vas a poder apoyar. Así que te agradezco mucho que si puedes y si quieres, corras la voz. Alguien por allá afuera lo va a agradecer mucho y alguien por allá afuera está esperando esa cobijita que tanta falta les hacen. Es una cobija, no me acuerdo cuánto nos costaron, vamos a tratar de comprar en mayoreo esta vez también. No me acuerdo cuánto nos costó la vez pasada cada cobija, pero si mal no recuerdo, creo que nos salía a 120 pesos la cobija ya comprándolo en mayoreo. 120 pesos de estas cobijitas cuadraditas, muy, muy, muy esponjositas, clásicas mexicanas estas, ¿no? Cobertores. Pues son de buena calidad, son decentes para por lo menos pasar el tiempo que tengas que pasar en el hospital y que no tengas frío, ¿no? Yo que he estado en hospital y hospital es muy bendecido, sé lo que siente pasar frío por un ratito, pero me lo resuelven rápido y en este hospital el gobierno no se da abasto, no hay suficiente dinero para apoyar a tanta gente con necesidad. Y cada año le suben el presupuesto, pero cada año es insuficiente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer algo tan simple como eso, como comunidad, que tanto nos hemos apoyado todos unos a otros aquí adentro, con echarnos ánimo cuando estamos enfermos, con decirnos palabras bonitas, con escucharnos incluso aquí cuando compartimos temas, pues yo te agradezco mucho que si puedes apoyarnos, nos apoyes. En redes sociales, sobre todo ahí en Facebook pues, bueno, creo que más bien en Facebook, ¿no? Pero es que es más difícil la conexión acá en TikTok y en esos. Pero por ahí nos vamos a estar comunicando. Mándame mensajes si te queda alguna duda de cómo va a funcionar esto. Regrésate a los videos de diciembre pasado donde hicimos la entrega de las cobijas y todo eso para que nos hagas favor de ayudarnos este año a llegar a la meta. La meta son 286 cobijas. Si tú quieres donar 286 cobijas, te garantizo que encontraremos otro lugar a donde llevarle otras 286. Nos puedes donar una. O nos puedes donar 286, las que tú quieras. Puedes donar $1 o puedes donar, pues no sé, 5,000 y compramos todas las que quieras, todas las cobijas, ¿no? Lo importante es ayudar a estas personas que están en necesidad, te repito, que difícilmente vamos a conocer en algún momento, pero que es irrelevante a quién apoyes, ¿no? A final de cuentas. Pues bueno, los dejo con eso por el día de hoy. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Cuídense mucho. Ámense más llénense de luz. No se cuestionen a ustedes mismos de forma fea, cuestiónense bonito, pero cuestiónense. Los dejo con este tema de dónde encontrar a Dios. Si no te quedó claro algo, pues mándame mensaje y lo platicamos. O si no, pues hacemos otro tema. Y si no, pues repasa este que iba a quedar. También queda en podcast para que lo escuchen más tarde. Cuídense mucho, bendiciones infinitas y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias, TikTok. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.